proceso prudencial procede el despacho a emitir la sentencia que en derecho corresponde, mediante ejercicio de la acción de protección al consumidor cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales, o sea, es un artículo 58 de la ley 1480 del 1924 del Código de Proceso. La señora Daniela Alejandro León González demandó a Banco de Occidente a través de su apoderado judicial, pretendiendo lo siguiente, que tal y como lo señalan en su escrito de sustentación de la demanda, que uno, que se obligaba a Banco de Occidente a reintegro de la suma hurtada, 1.500.000 pesos, que se obligaba a Banco de Occidente a devolver de manera inmediata la suma de 49.196 y 155.739 junto con los intereses corrientes, hasta el momento de reintegro, sumas que fueron recortadas de manera regular a propósito del doble cobro de las obligaciones derivadas de la tarjeta de crédito. Sobre ello, habría que indicar que en lo que concierne al segundo punto, el banco ya realizó la correspondiente devolución de la pretensión de la demanda, es la de que se ordena a Banco de Occidente reintegro la suma de 1.500.000 pesos, la cual fue hurtada de la cuenta de ahorros de la cual soy propietaria a través de la vulneración de los sistemas de seguridad bancaria. Solicitudes que supuso una entidad financiera mediante la proporción de sendas excepciones de mérito y que intituló carecer del demandante del derecho temerariamente pretendido, pues fue su propio actuar y no el del Banco de Occidente el que originó las operaciones que rechaza, inexistencia de responsabilidad civil contractual e inexistencia de la vulneración del derecho alguno del demandante. Frente a lo anterior, tenga caso indicar que en el ejercicio de la acción de la audiencia inicial, las partes vieron como hecho el lado de prueba que, en efecto, la demandante, la señora Daniela León González, había vinculado contractualmente con Banco de Occidente a través de un contrato de cuenta de ahorro terminado en 1.6276, igualmente que para el día 18 de diciembre de 2023, se realizó con cargo a dicho producto una operación por valor de 1.500.000 pesos. Y que en ese orden de ideas, adicionalmente a esa situación, la actora desconoció dicha operación, por lo cual que encuentra el despacho que en efecto la operación o la litis gira en el presente caso con ocasión a la operación desconocida por la demandante. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos actuados del público y por eso requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de ellas, toda vez que, como prestadoras del servicio, poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, pues tampoco puede perderse que hable interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, que se refieren a los artículos 97 y 98, numerales cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que su actividad imponente, es que conforme con el artículo 5 de la Ley 78/9, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractualmente pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la actividad, como establece el mismo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que es del propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden deben estar procedidas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, tal como señala el artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de la sanción del artículo 38 de la Ley 153.887 y la Ley 1328/2009. Tales medidas son derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328/2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328, cita un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la actividad. Sin embargo, si el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de protección de responsabilidad bajo la perspectiva de la necesidad de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero está autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que previamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo de esta ley citada 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero, le dan sobre instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precios deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados aspectos tales como la utilidad, que este les reporta experiencia profesional, no poder negociar, ubicación del contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero, como ya se indicó por este despacho, les haya permitido incumplir o descuidar las obligaciones a su cargo. Súmese a ello como si tuviera las Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14-2016 del 19 de diciembre de 2016 en radicación 0501-31-03-001-2008-00312-001, componente del magistrado Ariel Salazar Ramírez, indicó: atender la naturaleza de la actividad de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y su funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho de las operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por lo tanto, deben de asumir consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva las claves de acceso al portal transaccional. Desde luego, de consumada la defraudación, el banco, para tenerse de responsabilidad, está de probar qué ocurrió por culpa del cuentaviente. O de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de los dineros de cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que es este quien tiene el mecanismo de control que le permite hacerse seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implementados en los softwares especializados con los que cuentan la culpa y culpa de mostrarla a quien aleje. Artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume una buena fe, la exenta de culpa. A nuevo ello, ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia S-651-76 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció que si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a una conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de saldos depositados en sus cuentas mediante el giro de cheques en el caso de cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada partida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es por naturaleza jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad del usuario, mediante algo que se sabe, como son las claves personales, algo que se tiene, como son los toques, algo que es la biometría circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numerales 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio los recursos depositados en cuenta de ahorros o corrientes, la obligación de verificar se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entender satisfecha simplemente por los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Con la clasificación patrimonio de móvil, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita la garantía salvaguardar los dineros captados del público, en línea con explicado previamente y con naturaleza de ese tipo de prestaciones. La comentada de no solvencia comprometerá a responsables civiles del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputarse jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede sonar de indemnizar con la simplemente prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente no solo difieren en carácter transaccional para perpetrar la propia solicitud y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado cabo 1391, que es de datos de objetividad y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no fue atribuida jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que el prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuido a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se indica, probando que las circunstancias que originan del deterioro patrimonial, como alteración de una orden de giros, en este caso, obedecieron a causas que no son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando un cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando aquí la encuentre, realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. Es hipótesis de los controles de autenticación dispuestos por el banco. para referir un canal consistente en algo que se tiene, la tarjeta editorial que sabe, la clave numérica, habían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave y jurídica en tanto que la custodia de los elementos que le correspondían, lo que impedía que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento, ahora sin que el encontrado el video plástico acude a unas sucursales para la identidad financiera y realizar un retiro millonario, sucede que la materialización del delito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, para que a la pérdida de la tarjeta de la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado del niño, de modo que en sus defectos tendría que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso que quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio ha llegado al plenario a efectos de establecer si acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de operaciones proclamadas, para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, lo cual constituye una negación indefinida que alterando lo previsto en el artículo 167 del proceso, relevando de prueba el hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. Para así, en el ejercicio de la actividad financiera, es una especial responsabilidad, resalta el despacho, bajo la perspectiva de la nociedad de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales. Lo anterior no significa, ya insiste el despacho, que el consumidor financiero está autorizado a la universidad, permite incumplir o descuidarles atender sus obligaciones. Al respecto, téngase que la misma Corte Suprema de Justicia en sentencia es el 564-96 de 2016, proferida por el 17 de noviembre de 2016, dentro de la radicación 76001-3103. De Margarita Cabello Blanco indicó, empero esa exigencia de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria al cuenta correntista, en el mismo que corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta al medio de seguridad que dejen a salvo, o sea, a él o a la entidad de cualquier ilícito, obligarse a custodiar debidamente los elementos recibidos del banco y chequeras para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección durante el rol de cada uno desempeñe de elementos de actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarán dañinas o dañadas. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a accionarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Ahora bien, sentado lo anterior, corresponde al marco jurídico aplicable para el presente caso, en cuanto al despacho, que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco de Occidente con ocasión al delito realizado con cargo a los depósitos de la cuenta de ahorro terminal número 6276, el día 18 de diciembre de 2023, por valor de 1.500.000 pesos, con cargo al citado producto, del cual es titular la señora Daniela Alejandra León González, y en caso afirmativo, si existe responsabilidad, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En el presente caso, pues téngase que con el presente escrito de la contestación de la demanda se aportó copia de una llamada que corresponde a una comunicación telefónica, la cual se observa o se escucha, perdón, a dos personas dialogando, en una de ellas una funcionaria de la institución bancaria y otra que parece corresponder a la demandante. En ese orden de ideas se escucha en dicha comunicación que se habla o se verifica el curso de una operación y se escucha a quien se identifica o puede identificarse como a la demandante, indicar que ella desconoce la operación realizada por valor de 1.500.000 pesos, pero también indica, pues, en dicha comunicación telefónica que se encontraba realizando una operación para un pago de servicios públicos. Por lo que, frente a esa comunicación, en cuanto al despacho, pues que en efecto la actora, para el momento en que cursó la operación, se encontraba haciendo uso de sus elementos transaccionales. Ahora, igualmente téngase que en el interrogatorio de parte la actora indicó, frente a las preguntas realizadas en dicho interrogatorio para la verificación en los sitios web, si hacía verificación adicional o se le preguntó sobre si había hecho alguna verificación adicional para verificar si las páginas web correspondían a sitios web seguros. Frente a tal pregunta, pues ella indicó no recordar haber realizado dicha verificación. Acá, en este punto, es importante señalar que, en efecto, en el interrogatorio se le preguntó no solamente sobre la página sobre la cual ella indicaba estar realizando una operación, que en este caso era en Enel, sino adicionalmente se le preguntó si también hacía la verificación frente a la página de Banco Occidente, y frente al anterior, pues la actora indicó no recordar haber hecho dicha verificación adicional. También es importante recalcar que para el curso de las operaciones era necesario la recepción de una clave OTP Y en ese orden de ideas, pues lo que extraña el despacho es que para el curso de operaciones pues, se requerían varios elementos transaccionales para la verificación de curso de operación, en este caso, pues las claves OTP. Frente a tales elementos, pues, ¿qué encuentra el despacho? Uno, pues que hay un elemento o una relación, una conexión temporal para el momento en que la actora se encontraba ingresando a la página web del sitio en el cual, pues en efecto, ella indicó estar utilizando para el momento el curso de las operaciones o de la operación discutida. Segundo, también existe una conexión de medios, en este caso el canal, o el canal, en este caso, a través de sitios informáticos, en este caso en particular el de la página o de los sitios web. En ese sentido, pues también hay una conexión temporal. Tercero, que la actora pues también indicó no haber realizado o no haber recordado la verificación de las páginas web para verificar si en efecto corresponden a sitios seguros. Y adicionalmente se requerían varios elementos transaccionales para el curso de operaciones, entre ellos una clave OTP que fue remitida al actor y pues tal situación no fue discutida o no encuentra el despacho de discusión y por el contrario pues lo encuentra o extrae los elementos de los interrogatorios de parte. En ese orden de ideas se encuentra el despacho, que dado todos estos elementos temporales de conexión, pues que en efecto para el momento en que el actor se encontraba realizando las operaciones terceros, accediendo a sus elementos transaccionales, y esta situación pues derivó dentro o derivó o ocasionó la operación aquí discutida. En ese sentido, pues esta situación correspondía o se encontraba dentro de la esfera de control de la demandante, por lo que en cuanto al despacho, o decreta, en cuanto al despacho, pues el incumplimiento de los deberes de seguridad por parte de la actora y declarar aprobada la excepción denominada incumplimiento contractual de la demandante. Ahora, presentado lo anterior, pues se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que previamente le existen, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño por la demandante. En efecto, conforme con el particular régimen de la actividad financiera de expreso interés público por disposición del artículo 335 de la Constitución Política, la ejecución de las obligaciones que corresponden al profesional financiero deben estar precedidas y acompañadas por un fondo de medidas tutelares de precaución e información dispuesto para salvaguardar el interés público de que las actividades financieras comportan y la protección especial al consumidor, como lo prevé el artículo 78 de la Constitución Política, medidas civiles en el ámbito contractual, por lo que establece el artículo 38 de la Ley 158/1987 y la Ley 38/2009. Tales medidas son correlatos de derechos usuarios, precios de productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Al respecto, pues ya de caso, indicar que el título primero el capítulo primero del título segundo, la parte primera de la Escuela Básica Jurídica, la Escuela Estatal 029-2014, la Superintendencia Financiera de Colombia, indica que deben de asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición a sus clientes, integran las obligaciones contractuales de las entidades financieras con estas, se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas para adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. En ellas resulta relevante para el análisis que se ocupa el despacho, las consistentes en uno, establecer los procedimientos para el bloqueo de los canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que cometen o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Dos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a los hábitos numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Ahora bien, frente a cómo cursaron las operaciones, ténganse que el despacho encuentra que las operaciones cursaron en efecto el día 18 de diciembre de 2023 a las 8:47 de la mañana, con cargo pues al producto señalado, del cual es titular la señora Daniela Alejandra León González. Esto es importante resaltarlo, dado que esta pues es una información que se encuentra consignada pues en el Facebook dentro del el log transaccional que fuera aportado por la institución bancaria. Frente a la remisión de esta operación, tengas que frente a la remisión de esta de este log, sea el caso indicar que el despacho indagó sobre las costumbres transaccionales de la consumidora, no, y frente al mismo, pues se encuentra el despacho, pues que la consumidora era usuaria de este canal y por montos inclusive mayores, tal como se puede evidenciar correspondientes en operaciones del 19 de julio del año 2023, donde se realizaron operaciones por sumas mayores al 1.500.000 pesos. Esto es, siendo el caso, pues, de operar, o también se encuentra también desde el mismo log transaccional el día 19 de julio de 2023. este caso en particular, pues es importante pues, señalar que frente a las costumbres transaccionales de la actora, pues el despacho frente a ese aspecto, pues no encuentra responsabilidad de la institución bancaria derivado de las costumbres transaccionales, pues en efecto habían operaciones que inclusive superaban por el mismo canal de transferencias la suma de 2 millones, la suma a realizar la operación, tal como ocurrió el 19 de julio de 2023, donde se realizó una operación por 2.610.022 pesos. Ahora bien, no obstante lo anterior, pues el despacho encuentra que dentro de los otros elementos que se encuentran en cabeza de la institución bancaria, una es la elaborar perfiles de las costumbres transaccionales y dos, establecer procedimientos para el bloqueo de canales, instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que omiten o un número de intentos fallidos por parte de entiende, pues el despacho encuentra que frente para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo omiten, el día de las operaciones se originaron alertamientos al interior de la institución bancaria, lo cual inclusive llevó al bloqueo preventivo del producto. Esto teniendo en cuenta lo manifestado por el propio representante legal de la institución bancaria, pues que en efecto indicó que el día de las operaciones se generan alertamientos con ocasión a dicho producto. El despacho preguntó frente a la originación o a la situación que originó en el hecho de dicho bloqueo y indicó que correspondía pues a la modalidad en que se realizó dicha operación, señalando pues que se había realizado a través de Transfilla. Frente a este aspecto, pues se encuentra el despacho que junto a dicha operación, concomitante de dichas operaciones, generaron alertamientos al interior de la institución bancaria, por lo cual debía dicha concomitante a dicha operación, habían situaciones que a dicha operación, habían situaciones pues, que ameritaban el bloqueo de dicho producto. En ese orden de ideas, pues, ¿qué encuentra el despacho? El despacho concluye pues que, por una parte, en efecto, encuentra el incumplimiento de la consumidora financiera. Derivado pues de la situación ya anotada en este caso de que la información que se utilizó para el curso de las operaciones cursó con ocasión de manera concomitante el curso de las operaciones de la actora y encontró el incumplimiento en cabeza de la actora, análisis que ya se realizó a lo largo de esta sentencia, pero también encuentra un incumplimiento a lo largo de la institución bancaria, dado que concomitante la operación se generaron alertamientos que dijo pues haber generado la activación por parte de del establecimiento bancario para el mal curso de las operaciones. En ese orden de ideas se encuentra el despacho que frente a esa única operación hay dos situaciones o dos hechos que generaron el curso de esa operación discutida y que cada una de esas situaciones se encuentran en cabeza en cada uno de los extremos contractuales, tanto del consumidor como del establecimiento bancario. Dado esos incumplimientos, pues el despacho encuentra que existe lo que se ha denominado concurrencia de culpas, en el sentido de que pues, ambas partes deberán de asumir las operaciones por montos iguales y se ordenará la restitución de la suma de 750 mil pesos en cabeza de la institución bancaria a favor de la señora Daniela León González junto a los intereses contractuales remuneratorios que generará dicho contrato, por lo que se declararon aprobadas las excepciones tituladas denominadas carecer del demandante del derecho temerariamente pretendido, pues fue su propio actuar y no del Banco de Occidente el que originó las operaciones que rechaza, inexistencia de responsabilidad civil contractual, inexistencia de vulneración al derecho alguno del demandante. Finalmente, no se impondrán condena en costas por haberse accedido parcialmente a las pretensiones anteriores de conformidad con el quinto artículo 365 del Código de Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas a la alegatoria para funciones judiciales de la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante justicia en la República con el por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada de oficio la excepción denominada incumplimiento contractual de la demandante, conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar no probadas las excepciones tituladas por Banco de Occidente, carecer el demandante del derecho temerariamente pretendido, pues fue su propio actuar y no el del Banco de Occidente, el que originó las operaciones que rechaza, inexistencia de responsabilidad civil contractual e inexistencia de vulneración del derecho alguno del demandante, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable al Occidente en los términos de esa prudencia, los perjuicios sufridos por la señora Daniela Alejandra León González, como consecuencia de la operación cursada el día 18 de diciembre de 2023, con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 6276, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente acción. Cuarto, condenar a Banco de Occidente, entre los 20 días al día siguientes, a partir de la notificación de esa prudencia, pagará a la señora Daniela Alejandra León González la suma de 750 mil pesos, junto a los intereses contractuales remuneratorios generados desde el 18 de diciembre de 2023 hasta la fecha de pago. Vencido este término, se generarán intereses a la tasa máxima legal vigente. Quinto, el cumplimiento de las órdenes que imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por un juez occidente entre los 5 días siguientes, contados a partir de la expiración del plazo para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes que aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral del artículo 58 de la ley 14811. Sexto, negar las demás pretensiones de demanda. Séptimo, se convienen cosas. Ejecutar la sesión por secretaría, archivos de las anotaciones, a que dé lugar. La anterior sentencia se notifica en estrado.